Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor, Atilio Bleta, en instantes con nosotros. Antes, les recordamos los oyentes que tienen varias vías de comunicación, entre ellas el 0810-222-0870. Es un contestador telefónico de la Radio Pública de Radio Nacional. Solamente 30 segundos para dejar el mensaje. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Solamente podemos leer los mensajes, así que no manden audios. Y también el correo electrónico del programa, soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal Marcelo Cruz? Y tengo en su casa, seguimos remoto, sobre todo en este ámbito del AMBA hay que seguir cuidándose mucho, a un querido viejo amigo, uno de los integrantes, por lo menos dos décadas, integrando ese prestigioso plantel de el Instituto Rabignani de Historia Argentina y Americana, que preside hoy Noemí Goldman, el doctor en historia Daniel Santilli. ¿Cómo estás, Daniel?
Buen día, muy bien, Atilio. Cuidándonos, como decía recién. Extremando los cuidados.
Tal cual. Daniel Santilli escribió su último libro, es La desigualdad en la Argentina, apuntes para su historia, de la colonia a nuestros días. Y vos decís en la introducción, Daniel, que este es un tema que ocupa, sobre todo te comenzó a preocupar más a partir de la realidad que vivió la Argentina, digamos, de la democracia para acá, porque se fue haciendo cada vez más desigual el país, ¿no?
Sí, es así. Digamos que el llamado para empezar a trabajar en esto apareció justamente con el 2001, con la reunión de la Asociación Mundial de Historia Económica que se hizo acá en Buenos Aires, que decía en el Hilton. Nosotros salíamos en junio del 2002 del Hilton y veíamos la gente recogiendo basura. Realmente era una imagen patética. Justamente ahí presentamos nuestro primer trabajo sobre la desigualdad. Cuando digo nuestro es porque yo trabajé durante muchos años, hasta que murió, con Jorge Hellman, ¿no? Entonces, tengo ya incorporado el hablar en plural. Y a veces, bueno, y tengo que hacer mención por qué hablo en plural, si no parece que resulta extraño.
En buena hora que lo menciones, porque lo seguimos extrañando a Jorge.
Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Una duda. Sí.
Ahí, Daniel, vos hablás desde la colonia nuestros días, pero por lo menos hagamos un saltito chico para poder venir lo más cerca posible hasta acá. Vos decís que, sobre todo a partir de 1810, particularmente de 1820, en lo que va a ser la Argentina, que todavía no está diseñada del todo, particularmente en la provincia de Buenos Aires y en el litoral, hay un incremento. Empieza a crecer la economía y también la desigualdad, decís.
Claro, digamos, la desigualdad en la propiedad de la tierra es lo que crece desaforadamente sobre todo a partir de 1840 aproximadamente.
Sí.
Pero eso no implica que las condiciones de vida empeoren. ¿Por qué? Porque la necesidad de mano de obra hacía que no se pudieran bajar los sueldos. O sea, realmente, las condiciones, ese nivel de vida alto se mantuvo prácticamente hasta finales del siglo XIX, sobre todo teniendo en cuenta que la desigualdad seguía aumentando, ¿no? La desigualdad en la propiedad de la tierra. ¿Sí? Claro. Evidentemente no en el nivel de ingresos, porque si no, no hubiera venido tanta gente con los apellidos que nosotros tenemos, ¿no? Todos bajado del barco, como dicen los mexicanos.
La tierra no está mal distribuida, pero los salarios, por la necesidad de mano de obra,
claro,
son más altos comparativamente que en otros lugares. ¿Eso querés decir?
Claro, pero no solo por razones económicas, ¿eh? O sea, durante, digamos, cómo se construyó el sistema político argentino, o mejor dicho, de la primera etapa del Río de la Plata republicano, necesitaba la quiescencia de los sectores populares. Esos sectores populares pudieron, juntamente con la necesidad de mano de obra, maniobrar algo como para mantener un cierto nivel. Y además había otra razón económica fundamental, que era los sectores, los campesinos, los sectores más pobres, o los sectores más pobres no, los sectores, los pequeños productores rurales, eran los que abastecían la ciudad. O sea, por lo tanto, no podían dejar de atenderlos bien. Por eso la ley de aduanas y esas cosas que aparecieron en 1835. Pero esto se mantuvo, digamos, hasta el fin del siglo. A final del siglo la cosa cambia totalmente, a pesar de que es el momento más de mayor crecimiento de la economía, ¿no? O sea, desde entre 1903 y 1913 la tasa de crecimiento del Producto Bruto, que es lo que conocemos hoy día, es del 7%.
Y es cuando más creció el país, decís vos.
Claro.
Es unas tablas acá.
Claro, esa tasa recién se vuelve a repetir en el 2003-2013. O sea, durante todo el siglo XX, las tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno estuvieron por debajo de ese nivel, ¿no? Salvo después, en 2003-2013, que es 6,7, casi igual, tampoco igual, ¿no?
Es decir, es cuando en la Argentina impacta el ciclo del cereal.
Claro, el tema está que...
El trigo, las exportaciones de carne, ¿no?
Claro, pero acabo de decir que el nivel de vida cayó porque la redistribución, no se produjo esa redistribución que se venía produciendo hasta ese momento, ¿no? O sea, los sueldos bajaron, la conflictividad aumenta, no hay más tierra, se acabó la tierra está toda distribuida en manos de grandes propietarios, por lo tanto, la conflictividad aumenta en el periodo que va, a partir de 1900, sabemos, la sociedad urbana comienza a adquirir vapor, digamos, y en la parte rural tenemos grito de Alcorta, conflictos, después viene la Primera Guerra Mundial.
Sí, vos estás dando por sentado que, porque yo, por ejemplo, tengo algunas dudas. ¿Qué es el grito de Alcorta? Explícanos un poquito.
Bueno, el grito de Alcorta, hay una discusión, primero expliquemos qué es el grito de Alcorta. El grito de Alcorta es una rebelión de arrendatarios rurales, de arrendatarios, del sur de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, la zona más rica, que más beneficios produce, por un aumento del arrendamiento, que tiene que ver con una crisis de producción real, con una crisis, con un problema de sequía, después un problema de sobreproducción, pero que, digamos, llega un momento en que los arrendatarios no pueden pagar el arriendo, ¿no? Eso produce una rebelión que va a culminar a la corta y a la larga con el establecimiento de la Federación Agraria Argentina, con la muerte de su líder, con el asesinato de su líder, y con una serie de arreglos, de convenios, primero entre arrendatarios y arrendadores, y después, ya en la etapa del gobierno radical, con el establecimiento de la ley de contratos agrarios, ¿no? De contratos de arrendamiento.
Es decir, que hay una cantidad de inmigrantes, algunos internos, otros de afuera, que no tienen acceso a la tierra, que alquilan, que les va bien durante un tiempo, que tienen dificultades después, porque bueno, la sequía es una dificultad general, pero el que más paga termina siendo el que alquila, y ahí empiezan, por eso se produce una rebelión que incluso sorprende en ese momento a la gente de Argentina.
Claro, porque, ya, digamos, estamos en pleno auge del modelo agroexportador, en pleno auge de la Argentina granero del mundo, y sin embargo se producen estos problemas, ¿no? Y el problema fundamental es la tierra, ¿no? La propiedad de la tierra. Algo que ya se había vaticinado 20 años, 25 años antes, ¿no? En los 90 ya se hablaba de que el problema que iba a afrontar la agricultura o el ruralismo argentino era la propiedad de la tierra.
Vos sabés que a propósito de eso, yo te seguí preguntando un poquito porque es cierto que cuando se escribe esto termina siendo una aspiración, pero creo que este tema, que sería hoy una canción, una canción de protesta, que se cantaba en las guitarreadas de los últimos 60 en Buenos Aires con el gran auge del folclore. El autor es un cantante, que es el autor de la música, Daniel Toro. Ariel Petrocelli hizo la letra de este tema, que fue un gran impacto y que casualmente, vos que hablaste tanto de la tierra, se llama Cuando tenga la tierra. Dale, Marcelo.
Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los facheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino cantará. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, tocaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin me veré campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles en silencio, y los hombres conmigo. Cuando tenga la tierra, viajaré a las estrellas, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.
Soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, como todos los sábados, aquí tomando mate y aprendiendo historia. Hermoso programa, como siempre. Quería, si pudieran repetir los datos del libro, porque me gustaría conseguirlo, dónde se puede conseguir, para profundizar la charla tan interesante con el profesor Santilli. Muchas gracias por el programa, como siempre.
Agradecemos a los oyentes, Atilio, que se comunican aquí al 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es el 11-6584-0870, como AM, ¿no? Radio Nacional es AM870. Bueno, justamente las terminaciones de los teléfonos coinciden justamente con el dial de la radio. Y Miriam, de Huanquero Santa Fe, nos mandó un WhatsApp y nos dice que ya está prendida Radio Nacional, la radio pública. Hermoso programa Soltando Pájaros, nos dice Miriam de Huanquero Santa Fe. Américo de Tucumán dice que esa desigualdad tan común en nuestra América, acá en una tierra tan rica como la nuestra, se nota mucho más. Y también Javier Porta, le mandamos un gran abrazo, que escucha el programa desde, bueno, su casa, obviamente, un día muy particular, un día hablando de la desigualdad. Le decimos a Jorge, ¿te parece, Atilio, el nombre del libro que lo tengo acá? La desigualdad en Argentina, apuntes para su historia de la colonia en nuestros días, está editado por Pro Historia. Atilio.
Gracias, Diego. Entonces, Daniel, vos en realidad estás explicando un poquito este modelo agroexportador de la Argentina, que produce un auge y que cambia el perfil incluso geográfico poblacional del país, pero que va convirtiendo este modelo, estira a la sociedad, ¿no? Es decir, hay una desigualdad, se nota la desigualdad.
Claro. Claro, ya a principios del siglo XX el modelo está, digamos, ya no hay más tierra disponible, que era la válvula de escape, ¿no? La válvula de escape era la tierra productiva, no es que no hubiera más tierra, pero más bien que la tierra productiva es la tierra de la pampa húmeda. Cuando se acaba esa tierra, ahí comienzan los problemas, ¿no? De todos modos, tenemos en la etapa del radicalismo, en los 20, digamos, se produce una mejora. Notable en el nivel de ingresos, sobre todo medido desde el nivel de ingresos, ¿eh? No podemos hablar del nivel de vida ni de la desigualdad porque no hay estadísticas al respecto, pero sí del nivel de ingresos.
O sea, el radicalismo, pongamos la fecha porque el contexto importa.
Sí. El radicalismo arranca en el 16, pero digamos, las mejoras se producen a partir del 20. O sea, después de la Semana Trágica. Primero vino la represión, después vino la compensación con una subida del salario real, que tiene más que ver con una baja del costo de vida, ¿no? O sea, baja el costo de vida, por lo tanto sube el salario. Esa bonomía se mantiene porque, primero, porque hay una necesidad de alimentos en el mundo después de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, que es...
Claro, no, eso te iba a decir. No hay que olvidarse que tenemos del 14 al 18 una guerra mundial.
Claro, la diferencia está porque antes también había habido una bonomía, una muy buena performance de la economía, sin embargo, las condiciones de vida empeoraron. El tema está que, bueno, es el radicalismo el que está en el poder, ya no es la élite, la oligarquía, digamos, para decirlo en términos que se popularizaron un poco después. El radicalismo tiene compromisos hacia su electorado que hacen que, de alguna manera compense la caída de los salarios, y además ya estamos hablando de una sociedad urbana mucho más importante que la que había hacía 20 años atrás, ¿no?
Particularmente en Buenos Aires, ¿no es cierto?
Sí, Buenos Aires, Rosario, digamos los grandes centros urbanos, a pesar de que todavía son todos muy chicos, ¿no? Pero bueno, Buenos Aires y Rosario son importantes ya. Y el tema está que después viene la Gran Depresión y ahí ese es el fin definitivo del modelo agroexportador y el cambio estructural, porque ya ahí ya no se puede seguir confiando en el mercado externo, salvo algunos intentos como el pacto Roca-Runciman y demás, pero que no generan lo que había generado la economía 20, 30 años antes, ¿no?
Sin embargo, hay una cosa que vos decís que me pareció muy interesante en tu libro, lo repito, yo estamos hablando con Daniel Santilli, el libro se llama La desigualdad en la Argentina, apuntes para su historia de la colonia a nuestros días, editado por Prehistoria. Vos decís en tu libro que desde comienzos de siglo, particularmente desde 1910 en adelante, empieza un proceso proceso de pequeña industrialización,
sí, sí.
Que después se va a llamar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y que obviamente se incrementa con la Primera Guerra, porque hay cosas que no se pueden comprar afuera.
Sí, sí. No, no, eso es muy cierto. O sea, digamos, hay industrias desde fines del siglo XIX, o sea, industrias alimentarias. Todavía estaba trabajando con la contribución directa de 1914 y me encuentro con la cervecería Quilmes, que ya en 1914 es una fábrica importante. ¿Eh?
Vos hablas de la Quilmes y yo, ¿sí? Yo tengo cerca de mi casa la ex Bagley.
También, claro.
¿No? Que fue la Esperidina. Y después las galletitas y todo eso, y después Canale
también cerca de tu casa,
¿no? Claro, tal cual sí, está vinculado a lo que vos decís, ¿no?
Claro, hay una lenta, a ver, no sé si en ese momento ya todavía no podemos hablar de sustitución de importaciones, pero
claro.
Es un crecimiento industrial que se va a profundizar cuando a partir de 1930 ya no hay plata para comprar en el exterior, y bueno, hay que sustituir todas las importaciones con producción nacional.
Además, hay ahí, a partir del 30, que esto siempre curioso, que desorientó primero a muchos historiadores, que es el liberalismo conservador el que utiliza el Estado para regular la economía. Y,
sí, sí, por supuesto.
Y hay hasta juntas reguladoras de la yerba mate, por poner un ejemplo, a partir del 30, ¿no?
Sí, sí, no.
Porque, perdóname, sí. que te interrumpí. Digo que había que sostener esas producciones con precio sostén, como se llamaban antes, un precio mínimo, ¿no?
Sí, sí, sí. No, no, la intervención del Estado en la economía empieza en los 30, indudablemente. Lo que pasa es que, en primer lugar, es en defensa de...
Claro,
aparece
claro.
La intención de industrializar, lo que se denomina Bertola y Ocampo, la industrialización dirigida desde el Estado, que es en los 40 ya, ¿no? Donde ahí la intención es apoyarse fuertemente en el mercado interno y desarrollar una serie de industrias que satisfagan ese mercado interno, ¿no? Eso empieza en los 30, sin intervención del Estado, espontáneamente, pero luego se va generando en una política que... Además hay una gran discusión ahí, ¿no? Está el Plan Pinedo, abortado en los 40. El tema está que, si bien... O sea, porque mi ángulo es la desigualdad, ¿no? O sea, si bien la desigualdad, o sea, a partir de los 30, o sea, la caída del salario real es importante... rápidamente se va a reponer. ¿Por qué? Porque se está contratando obreros, trabajadores, ¿no?
Hay una...
El problema está que la desocupación sigue siendo alta, porque la sociedad rural, o sea, el campo empieza a expulsar población porque no tiene mercados, ¿no?
Hay una cosa que ocurrió aquí y enfrente, esto es en el Uruguay.
Sí.
No se desalambró como hizo una canción famosa, sí. Que incluso cuando yo te pregunté qué música, me gustaría escuchar esto, me dijiste vos. Así que yo lo que te propongo es que escuchemos al gran Daniel Biglietti, que hace un tiempito que
se fue.
No sé, un año, año y medio más o menos que se murió.
Sí, hace un poquito.
Yo tuve la suerte de verlo de grande actuar en el Torcuato Tasso, conservando todavía esa fenomenal punteo de guitarra y la voz. Realmente un artista fenomenal, y ahora lo vamos a escuchar. Me refiero a Daniel Biglietti, que es el autor y el intérprete de un tema de los 60 también, A Desalambrar. Vamos, Marcelo.
Yo pregunto a los presentes no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
En un mundo que ya era difícil, con una pandemia por delante y con todas estas cosas, que nunca nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar.
Facundo Arana, en el aire.
La sensación es que hoy todos, de alguna manera, estamos tratando, todos, cada uno desde lo que sabe hacer y con lo mejor que tiene.
Sábados y domingos, de 1 a 2 de la madrugada.
Hacer pasar un buen rato a mucha gente que realmente se las ve muy difícil.
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 29 minutos.
100 años, en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Deben ser los gorilas, deben ser la revista dislocada.
El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Tira la avalancha que por el gordo se armó. Rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar. Mientras todos los muchachos se pusieron a gritar.
Deben ser los gorilas, deben ser.
Que andarán por allí.
Deben ser los gorilas, deben ser.
Que andarán por aquí.
Faltan 26 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Hola, Atilio Bleta, un abrazo y a todos los trabajadores de la Radio Nacional, Nora Cortiñas, en el Día de la Pachamama. Gracias por el programa, muy hermoso, y las canciones. Nora de Cortiñas te saluda. Un abrazo.
Un gran abrazo le damos nosotros también a Nora, ¿eh? Qué lindo escucharla, Nora. Muchas gracias que nos escuche, dice a nosotros también, Atilio. Bueno, seguimos aquí con Soltando Pájaros, un programa que trae la historia presente. Daniel Santilli es nuestro invitado de hoy. Y varias preguntas de los oyentes. Eduardo Bermúdez, bueno, en este caso es un saludo desde Ituzaingó, dice, siguiendo Soltando Pájaros con mucho interés, como todos los sábados. Quique Figueroa, desde Trelew, como siempre, un oyente fiel, saluda al profesor Santilli y pregunta: ¿por qué la tinta de historiadores y economistas tiene escasa visibilidad en estos lares? ¿Tiene alguna página de internet para sugerir a los legos? Le pregunta a Daniel Santilli, Quique Figueroa, desde Trelew. Y también tenemos el mensaje de Eduardo Bermúdez: si bien el tema es muy amplio y abarca un periodo muy largo de la historia de nuestro país, me gustaría saber cómo fue que el profesor Santilli, o que el profesor Santilli lo explique, el proceso inicial de acumulación de las tierras de la Pampa Húmeda en manos de sectores más poderosos del siglo XIX. Es una pregunta de Eduardo Bermúdez. Y también por WhatsApp, por el WhatsApp de la radio, 1165-840870, Margarita y Diego, saludos desde Belgrano, escuchando sobre la desigualdad endémica, nos dicen vía WhatsApp, el WhatsApp de la radio pública. Tilio.
Sí, Diego, vos sabés que a Norita, le mando un beso grande. Yo no sé si ella recuerda, pero iba en los primeros años de la democracia a la sala de periodistas del Congreso, de la Cámara de Diputados, donde yo estaba trabajando para el viejo diario La Razón, con su gacetilla de prensa. Ella además era la que hacía la publicidad, la que daba a conocer la lucha y las actividades de las madres de Plaza de Mayo. Ella misma caminaba las salas de periodistas y las redacciones. Un beso muy grande, es una emoción que nos escuche, Norita. Daniel, tenés un par de preguntas, no sé si las has podido anotar.
Sí, a ver, se me ocurre lo que pregunta Quique Figueroa, que es espacios donde se pueda ver esto. Es cierto lo que dice, la historia económica tiene muy poca prensa y en realidad es una preocupación de los últimos 100 años. Si uno agarra libros sobre de historia económica, empiezan a hablar en 1880, cuando en todo lo anterior, que es la formación de la Argentina, queda desplazado, digamos, ¿no? O sea que como páginas y después, bueno, la preocupación de los economistas, que son economistas y sociólogos, que se preocupan de los últimos 40, 50 años, ¿no? Por eso me parece que, digamos, lo que yo trato de hacer en este libro es precisamente abrir un poco el panorama hacia atrás, ¿no? Porque incluso desde la economía, o desde los economistas y desde los sociólogos, le preguntan a la historia qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros, los historiadores, tenemos que levantar el desafío, digamos, y ponernos a estudiar. Y es lo que trato de hacer en el libro. Si no lee tanto la introducción como la conclusión, estoy tratando de incorporar gente, historiadores, muchachos jóvenes que se ocupen de este tema, porque en realidad es un tema preocupante, ¿no?
Hay otra pregunta.
Sí, la acumulación. Perdón.
Claro, que está preguntando, esto es un tema recurrente, pero que es bueno que vos digas algunas cosas, Daniel, sobre el acaparamiento de tierras, particularmente a partir de los 80, en Pampa Húmeda, ¿no?
Claro. Lo que hemos comprobado en nuestros estudios es que la desigualdad en la etapa colonial de la propiedad de la tierra era muy alta, pero la tierra no tenía el valor que va a tener después, digamos. Y además, más que nada era un bien de estatus, ¿no? Y lo tenían los conventos, los hospitales. No había y no se producía nada más allá que lo necesario para el alimento de Buenos Aires. Estoy hablando de Buenos Aires, ¿no? Ojo, otra cosa es lo que pasa en Uruguay y otra cosa es lo que pasa en Entre Ríos. Pero digamos, el capital fenomenal es el ganado, no es la tierra. La tierra es secundaria totalmente. Incluso hasta, además la desigualdad en la distribución de la tierra cae olímpicamente desde 1789 hasta 1839. Esto seguramente tiene que ver mucho con las guerras de independencia, que destruyen riquezas. Digamos, en las guerras, los ricos ponen la plata, ponen o se la sacan o pierden, mientras que los pobres ponen el cuerpo, ¿no? Por supuesto. Pero las guerras son, y esto lo ve Piketty también, y Milanovi, las guerras son los principales a ver, no podemos decir redistribuidores de la riqueza, porque muchas veces la riqueza no va a los pobres, pero sí disminuye la riqueza de los más ricos por que se consumen durante la guerra. Eso, entonces, en 1839 la desigualdad bajó mucho. Y a partir de ese momento es cuando empieza el proceso de acumulación que de la que hacía mención el oyente. Porque ahí, a partir de 1820, la tierra empieza a tener valor por sí misma, ¿no? Incluso, pero todavía, en 1839, la mayor cuota de capital está en el ganado y no en la tierra. Después, lentamente no, en un proceso que es bastante rápido, la tierra va a ir ganando valor, hasta que llegue en 1913, que, o 1914, cuando el momento que estamos hablando, es el principal bien de producción. La tierra se convirtió definitivamente en un bien de producción y ya estamos en una sociedad totalmente capitalista, ¿no?
Claro, que sirve mucho para valorizar la tierra en un país tan extenso como el de Argentina, el ferrocarril, por ejemplo.
Ah, sí, por supuesto, sí, ninguna duda. Pero de todos modos, esa también es una discusión, o sea, si el progreso argentino empieza, eso es Cortés Conde, ¿no? Si el progreso argentino empieza cuando se ponen los ferrocarriles, no, viene de antes. El
claro.
Número de los portadores en Buenos Aires empieza en 1820, 1821, en el momento en que la élite porteña, que hasta ese momento es puramente comercial, se empieza a dedicar, porque no tiene más remedio, a la no a la ganadería, pero sí a comercializar los productos de la tierra, los productos del cuero. Sobre todo. En ese momento empieza el modelo agroexportador para Buenos Aires, ¿no?
Vos hablás que particularmente después o durante la Segunda Guerra Mundial ese modelo agroexportador entra en crisis.
En la primera.
Claro.
En la primera. En la segunda, bueno, ya ahí está, ya estamos ahí en pleno modelo mercado internista, si se quiere, que dura hasta el 75, ¿no? Digamos, con altibajos, qué sé yo, la desigualdad o el nivel de vida, mejor dicho, porque la desigualdad es difícil estudiarla ahí, se mantiene alto hasta el año 75, ¿no? O sea, al margen de los avatares que sufrió, ¿no? Caída en el 55, recuperación posterior, al compás de las crisis y de los problemas que tuvo Argentina en toda esta etapa, ¿no?
Ahí, sin embargo, hay un impacto muy fuerte de lo que vos hablabas antes, de la industrialización por sustitución de importación.
Claro.
La Segunda Guerra produce un impacto en ese sentido,
sí.
Porque obliga a hacer, a darle forma a producción local porque no viene de afuera.
No, por supuesto.
Repuestos para los autos, repuestos para sí. Todos los productos, la maquinaria agrícola, por poner dos ejemplos, ¿no?
Sí, y ahí hay otro problema que es recurrente en la historia argentina, el stop and go que dice Kerchunov, pero que lo podemos traducir en la restricción externa, ¿no? En la imposibilidad de tenerlos las divisas suficientes para satisfacer el nivel de industrialización, no para la compra de productos terminados, sino para maquinarias y repuestos, como decías vos, ¿no? O sea, ese es un problema eterno, ¿no? Hay unos autores que en lugar de llamar restricción externa dicen restricción eterna, porque en realidad es un problema recurrente, ¿no? Que ha pasado en cada proceso de crecimiento de la industrialización y de una mejor distribución, cuando la gente empieza a comprar más bienes y baja la exportación, porque hay que tener en cuenta que exportamos lo que comemos. En la medida en que comemos más, tenemos menos para exportar, por supuesto. Entonces, cualquier mejora en el nivel de vida implica una baja en las exportaciones, un aumento de las necesidades industriales y, por lo tanto, una mayor necesidad de bienes, de divisas para importar bienes necesarios para la industria, ¿no? Eso es recurrente en la historia argentina.
Es algo, pero no es solo de la historia, no es solo de la Argentina, esto pasa
en
toda América Latina,
sí, por supuesto.
Y está vinculado también a una relación de fuerzas,
sí, sí,
entre los países más poderosos.
Sí, sí.
y los más débiles, que aquel que se industrializa primero impone condiciones, Daniel.
No, por cierto, hay algo que dice Bertola, que es un historiador uruguayo que recomiendo también, hay un libro muy interesante de Bertola y Ocampo sobre la historia económica de América Latina, que, digamos, América Latina siempre fue, nunca tuvo política propia, siempre dependió de lo del mercado externo. O sea, mejora o empeoramientos de la economía en América Latina tienen que ver con el mercado externo. Y bueno, nuestra historia es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, ¿cuándo nos industrializamos? Cuando no podemos comprar bienes en el exterior. ¿Cuándo crecemos? Cuando viene el viento de cola por las necesidades del exterior. O sea, en realidad este es un tema que, al margen de que en determinados momentos determinados gobiernos o determinado Estado pudo esa bonomía que tuvo en algún momento redistribuirla mejor, o el empeoramiento lo hizo soportar a todo el mundo por igual, ¿no? Y no solamente a los sectores populares, ¿no?
Vos hablas de uruguayos y, bueno, aprovecho para poner una música también de otro uruguayo, quizás el que más trascendió, muy popular en la Argentina, en Latinoamérica, también en España. Me refiero a Alfredo Zitarrosa, que canta, siempre vinculado a este tema, Muchacha Campesina. Alfredo Zitarrosa. Vamos, Marcelo.
Entre maizales a doble filo armados, arqueada en el maní de verdoles rastreros, andrógina en tu ropa de varón y de hembra, muchacha campesina, liviano panadero. El rostro se te hizo a viento y madrugada, enero abrió limones en tus mejillas nuevas, y el baile de tu paso se endureció en los huecos, como tus manos balas dando vuelta a la tierra. Un pajilla ruinoso sobre la matarisca, los viejos pantalones bajo la gris pollera, partida por el eje de tus riñones rotos y los ojos caídos en un lugar cualquiera. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago o la calandria. Promiscua desclasada por un tiempo en hectáreas, perdida en un delirio de girasoles de oro, cuando tus senos alcen apenas la camisa, te harán madre aunque siga siendo niña en el fondo. Aparejada al hombre en áridas cosechas, el amor de tu cuerpo será en puro contacto, y en la fiesta del pobre sucederán los hijos, los que mañana mismo pueden todo cambiarlo. Muchacha campesina, verdadera muchacha, no la mentira rosa del pago o la calandria, no la mentira rosa del pago o la calandria.
Uva Santa de Tafiliejo, que indignación produce desde la conquista española y los representantes de la jerarquía nativa porteña hayan usurpado las tierras de los pueblos aborígenes, como los tehuelches, los mapuches y todo lo que hace América. Hoy nos salimos Lewy a un Benetton con 1,000,000 de talla cada uno y todavía lo asesinan.
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, 0810-222-0870. Hay que dejar 30 segundos de mensaje, nada más, lamentablemente, pero bueno, aquí también el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Mario, desde González Catán, nos dice que tengan en cuenta que el sistema de colonos en Uruguay funciona hasta hoy. El ideal artiguista sigue vivo, nos dice Mario desde González Catán. Y Walter Barrios, de Caseros, de la barra de Jaime Torres, manda un gran saludo, un abrazo fraterno para Tilio y para el profesor Santilli. También se comunicó Jorge de Viedma, que nos manda un gran abrazo. A Tilio.
Sí, muchas gracias, Ari. Sí, esa banda que alguna vez supimos formar con Jaime. Un abrazo fuerte y gracias a todos los oyentes. Y ahí hay una cosa que me parece que conviene, porque vos te has ocupado de eso también junto con Jorge Gelman, Daniel. Ahí hay un oyente que plantea que no nos olvidemos de que en Uruguay había colonos acá también. No es que la tierra hubo nada más que grandes propietarios. El proceso de colonización, ¿por qué no lo explicas un poquito? Sobre todo en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos.
Santa Fe. Sí, el origen de las colonias en la Argentina está en Santa Fe, ¿no? Ahí hay un muy buen trabajo de Juan Luis Martirén. No sé si lo llevaste alguna vez a la radio. Juan Luis trabajó sobre las colonias de Santa Fe, Esperanza, San Carlos, bueno, el núcleo, Reconquista, un poquito más al norte. Ahí partimos, o sea, se parte de una distribución relativamente igualitaria de la tierra. O sea, cuando en Buenos Aires o en otros lugares la desigualdad era bastante alta, ahí tiene por lo menos, bueno, hablando de coeficientes Gini, de 0,80 a 0,50 en la tierra, en la distribución de la tierra, en las colonias. Pero, digamos, el proceso de colonización no solo se limita a Santa Fe, ¿no? Después se traslada a Entre Ríos, que no tuvo tanto éxito, a Córdoba, al sur de Córdoba. En Buenos Aires, ahí se genera otra cosa que es los centros agrícolas, que tienen algo en común, pero no son exactamente lo mismo. De todos modos, hay colonias también en el norte. Pero es un sistema. Digamos, rápidamente, las colonias, que eran muy igualitarias en el momento en que aparecen, en los 50, 57, 58, hacia los 60, fines de los 60 y los 70, ya la desigualdad ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque la expansión de esos chacareros, de extranjeros, que en realidad son todos inmigrantes, esa es otra de las cosas, ¿no? La tierra se distribuye entre los inmigrantes, no entre los criollos, ¿no? Y ese es otro tema. O sea, las facilidades que se le dan a los inmigrantes no se les dan a los criollos del mismo modo. Por lo tanto, hay una diferencia ahí seria, ¿no? Bueno, las colonias dejan de ser tan igualitarias para convertirse, para adquirir más las formas de los alrededores, ¿no? O sea, yo siempre digo, y esta es una discusión que tenemos, que es una isla igualitaria en un mar capitalista, en un mar desigual. Bueno, es muy difícil mantenerlo. Y eso pasó más o menos. No conozco el caso de Uruguay, ya actual, no lo conozco. Puede ser que sea así, yo no me metí ahí. Pero bueno, en la Argentina pasó eso. El otro tema es, hablan de los latifundios de Lewis y de Benetton, pero digamos, los latifundios en la Patagonia, que son latifundios, es imposible que esta misma cantidad de tierra en la pampa húmeda. Acá un latifundio en la pampa húmeda son 1,000 hectáreas, qué sé yo. Vos vas al sur, a la Patagonia, y tenés 120,000 hectáreas.
Claro, lo que pasa es que además en la Patagonia la unidad de producción necesariamente es más alta, porque si tenemos oveja, la oveja necesita andar
mucho más tierra, claro. No
funcionaría una 50 hectáreas con ovejas, no, es imposible.
imposible. Además, en este momento creo que no sé, y en esto tal vez es algo polémico, yo creo que más que el problema del latifundio en o de la propiedad de la tierra en la provincia de Buenos Aires o en la zona pampeana, el problema no está en la propiedad de la tierra, sino en la propiedad de los medios de producción, en la concentración de la producción, ¿no? O sea, la cantidad de grandes empresas tipo Grobo Copatel que arriendan a pequeños propietarios y que producen cantidades impresionantes de
todos modos, Daniel, yo lo que te propongo es que no nos metamos en ese debate ahora.
No.
Que este debate sobre si la tierra hay que repartirla o no suena es difícil y además suena anacrónico hoy, ¿no?
Sí, suena anacrónico, por eso quería dejarlo aclarado.
Sí, me parece que yo por lo menos en los minutos que quedan lo que te pido es que hay un proceso, digamos, que rápidamente pases primer peronismo y que llegues después a la época desarrollista, a ver qué es lo que sucede con el salario y con la desigualdad.
Digamos, en la etapa a partir de los 40, 42, 43, la mejora en el salario de los trabajadores es realmente muy importante, al punto que comparado con 1914 aumentó 200%, digamos, ¿no? De salarios reales estoy hablando, ¿no? Podemos discutir después si está bien sacado, pero en realidad aumentó mucho, aumentó muchísimo hasta los 49, 50, 51, cuando viene la crisis, que es una crisis también que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? La famosa restricción externa. A partir del 55 del golpe hay una brusca caída del salario, la desigualdad no tenemos más remedio que medirla a partir del salario, en realidad estamos midiendo el nivel de vida más que la desigualdad. Cae bruscamente en los 50, pero a partir del 57, después de la gran inflación del 59, el salario real comienza a crecer, porque hay un problema que tiene que ver con, bueno, los que vivimos esa época lo conocemos, ¿no? La disputa, nosotros veíamos la disputa entre azules y colorados en el ejército, pero en realidad la disputa fundamental está en dos fracciones de lo que podríamos decir la burguesía en aquel momento, entre el ruralismo y la industria, de manera tal que lo que denominan algunos historiadores empate hegemónico entre esas dos corrientes, de manera tal que las representaciones sindicales pudieron obtener o mantener un nivel salarial interesante hasta el año 75. En el año 75 se produce nuevamente un medido desde determinada manera, un muy buen salario real que permite que la distribución del Producto Bruto esté repartida por igual entre el capital y el trabajo. O sea, lo que se llama la distribución funcional del ingreso, el famoso 50-50, de que en algún momento habló Cristina, se repite en el 75 aquello que había pasado en los 50, en el 52-53, con unas diferencias fundamentales, ¿no? Cuanto más grande es la clase trabajadora, más proporción se va a llevar, pero eso no quiere decir que individualmente esté mejor, ¿no? Eso podría haber pasado en los 50, no en los 70. A partir de los 70, la cancelación de este modelo de sustitución de importaciones, cuando asume Martínez de Hoz, que empieza el proceso de liquidación de la industria, la caída del salario es fenomenal, ¿no? Nuevamente, ahí ya tenemos otras variables para medir la distribución, que tiene que ver con el coeficiente Gini, con, bueno, muchas variables que no vale ahora meterlo a explicarlo.
Hay, Daniel, una cosa curiosa. En un momento de una inestabilidad política fuerte, del 55 en adelante, y hasta el 73, digamos, hay de todo en la Argentina políticamente. Y sin embargo, la economía no está tan mal. Esto es lo curioso.
Claro, digamos, y además dentro de ese mismo patrón que había, o por lo menos con los rasgos esenciales del patrón iniciado en los 30 y en los 40. Lo que pasa es que dónde se ponía el acento, en qué parte de la industria se ponía, pero sí hay un proceso de crecimiento, salvo en la crisis, ¿no? Algunos momentos críticos, 59 por ejemplo, momentos críticos de la economía, que bueno, momentos además mundiales, ¿no? Que frenan el crecimiento, pero sí hay un proceso de crecimiento, sin ninguna duda, que se frena totalmente en los 75. Del 75 al 2000, prácticamente no hay crecimiento, o el crecimiento es alternativo, crece un año y al otro cae.
Casualmente que viene con el golpe. Tenemos un mensaje, Daniel, que me está avisando Diego Ruiz Díaz. ¿Es así, Diego?
Así es, Adilio. Jorge de Viedma nos dice que no es cierto que exportamos lo que comemos o consumimos, exportamos lo mejor y nos quedamos con lo que los demás no quieren. A nivel local, dice, se manda lo mejor de la provincia al lugar que menos produce. Daniel de Córdoba también nos manda un mensaje, nos dice que las penas son de nosotros, las vasquitas son ajenas, nos recuerda, bueno, a Atahualpa Yupanqui. Y también aquí desde Concordia, Uruguay, nos manda un gran abrazo, excelente el programa del día de hoy. Saludos desde Justa, de parte de Justa, desde Concordia, Uruguay. A ti, Leo.
Muchas gracias a todos. El oyente de Río Negro dice opiniones, ¿no? Todo es opinable. Todo depende de donde uno compre, porque si uno compra algunos productos en Barrio Norte, por poner un ejemplo, vamos a tener manzanas, por poner un ejemplo, de la misma calidad que no la vemos probablemente en muchos lugares del interior del país. Pero no quiere decir de que exclusivamente no comamos. Sale más cara, ¿no es cierto, Daniel?
Claro, claro. No, por supuesto. La distribución interna también hay que tenerla muy en cuenta.
Claro.
Solo la... eso es cierto. O sea, vos compras en determinado lugar un tipo de alimentos. Hay algo que decía un pariente que yo tengo en Lomas de Zamora, que compraba lomo muy barato. ¿Por qué? Porque Loma de Zamora no se vende el lomo. Se venden otros cortes, o sea, no interesa el lomo, y entonces compra lomo barato.
Sí, depende incluso de qué lugar de Loma de Zamora. Vos sabés que no tenemos que ir, Daniel.
Bueno.
Yo te agradezco mucho, como habrás advertido por lo que dicen los oyentes, el programa ha gustado y... para mí tiene gusto a poco, así que, bueno, en algún tiempito te vamos a volver a invitar, ¿sabes?
Perfecto.
Muchas gracias, Daniel.
Perfecto. Gracias a vos, a ti y a todos los oyentes, y las comunicaciones que he recibido que me satisfacen mucho. Muchas gracias.
Y nos vamos con los Olimareños, este dúo fabuloso en Uruguay, un tema de 1973 que es de Osiris Rodríguez Castillo y que se llama Corrales de Algorta. Nos vamos con los Olimareños. Gracias y hasta el sábado que viene.
En los corrales de Algorta se me hace que alguna vez me espera la sanducera, pero ya no he de volver. Por los caminos de tropa, penando por rondas de niebla andaré.